de libros como hacemos todos los jueves aquí en Rincón Literario, y hablamos también de actualidad, porque Chema, lo primero, decir que tenemos dobles invitados.
Muy
por
bien.
Partida doble, mejor dicho, que me he liado. En esta jornada de jueves en nuestro Rincón Literario, porque por un lado nos visita un escritor que estuvo con nosotros hace cuánto presentamos Sir Peter Pan,
un siglo y poquito, no sé, 20 días quizás.
20 días,
sí, unas 3 semanitas.
Diego Douglas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Y digo que tenemos invitados por partida doble porque hace nada ha terminado, Chema, en la Feria del Libro de Madrid, la presentación de una nueva edición de Getafe Negro.
Así
sabes,
es
que el director negro es nuestro querido y admirado Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Lorenzo.
Gracias por atendernos.
A vosotros.
¿Qué tal ha ido la presentación?
Bien, yo diría que bien. Estaba todo el que tenía que estar. Y bueno, pues hemos presentado lo que va a ser las líneas generales del festival. En este momento, pues el país invitado, que es Italia, y las cuestiones que vamos a abordar en el festival.
Háblanos, ¿qué novedades presenta este año Getafe Negro?
Bueno, en primer lugar el país que traemos es en sí mismo un mundo dentro de la novela policiaca, ¿no? Un mundo que además tiene su propio nombre. En Italia a la novela policiaca la llaman giallo, que es el color amarillo, porque sí, los libros allí en lugar de negros son amarillos, los libros de novela policiaca y criminal. Vamos a intentar acercarnos a esa larguísima tradición que tiene autores pues ya tan reconocidos como Andrea Camilleri, pero también generaciones nuevas, muy interesantes, muy pujantes, y que nos hablan de una sociedad, la italiana, que tiene muchos puntos de contacto con la española y que creo que nos resulta muy muy próxima. Siempre que uno va a Italia, uno tiene la sensación de que está en un lugar muy cercano, y también acercándose a la cultura italiana tiene la sensación de que en cierto modo es una cultura propia. Y aparte de Italia, pues vamos a indagar en las cuestiones que nos gustan a nosotros, que son las cuestiones que están vivas tanto en la sociedad española como dentro del género, como en más escala global, ¿no? Pues vamos a seguir profundizando. Ya iniciamos el año pasado alguna experiencia en torno al fenómeno de la delincuencia organizada. Vamos a hablar de la violencia en los jóvenes, entre los jóvenes y sobre los jóvenes, que han aparecido un par de novelas interesantes sobre este tema. Vamos a acercarnos a un tema muy difícil como es la violencia de género, que llevábamos planteándonos pero eludiendo en ediciones anteriores, y vamos a empezar a intentar meterle el diente, tanto con autores que se acercan de momento de forma muy muy tímida, como por parte de expertos y profesionales que lidian con esta forma de delincuencia, que es una de las delincuencias más presentes en nuestra sociedad. Y, en fin, por no ser exhaustivo, pues también nos vamos a acercar a las manifestaciones de la inestabilidad global, ¿no? Tanto las guerras, esas guerras que nunca desaparecen y que siguen ahí y que nos afectan, porque entre otras cosas pues estamos en ellas, ¿no? Vamos a tener a un autor como Patrick Hennessy, que es un exmilitar británico que ha estado en Afganistán, pero bueno, siempre que alguien piense en Afganistán como una guerra de los británicos o los americanos, habrá que recordarle que allí hay mil y pico españoles en este momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablaremos de eso, como hablaremos también de estos movimientos populares que iniciando su influjo en los países árabes han llegado, o por lo menos algunos de sus esquemas han llegado hasta nuestras calles, ¿no? Como síntomas y como expresión de un malestar global. Más la actualidad del género en España, que afortunadamente cada año es más rica y cada año tenemos más autores donde elegir.
Sí, conferencias y encuentros como en otras ediciones, ¿no, Lorenzo? Dentro de lo que es Getafe, sí, la universidad, las calles.
Básicamente haremos el programa como hasta ahora, una parte en la Universidad Carlos III, que tiene una consideración de curso lectivo para los alumnos, pero que está abierta la entrada a cualquiera que se quiera sacar por allí, a la Universidad Carlos III en la calle Madrid de Getafe. Y luego haremos las actividades pues en el centro de Getafe, tanto en la Plaza de Palacios como en la propia calle Madrid, en el Centro Municipal de Cultura. Y allí haremos lo que es el grueso de los encuentros, pero haremos también actividades en Madrid, haremos actividades en el teatro. En fin, que estaremos tratando de ocupar la ciudad y un poco más allá, como siempre.
Será a partir de octubre, creo, y ya hablaremos de ello a medida que se acerque esa fecha con Lorenzo Silva, con el director de Getafe Negro. Lorenzo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Ha tenido la amabilidad de atendernos Lorenzo Silva, porque ya digo que ha acabado hace nada, hace unos minutos, la presentación de Getafe Negro en la feria, en el pabellón Carmen Martín Gaité de la Feria del Libro de Madrid. ¿Recuperamos el orden habitual, Chema?
Recuperemos.
Vamos a empezar por la lista de los libros más vendidos. Empezamos por la categoría de ficción. Son datos que nos facilita FNAC Parque Sur. Lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. Ya digo, en categoría de ficción, el primer puesto para El Ángel Perdido, de Javier Sierra, editado por Planeta. El segundo para Juego de Tronos, de George R.R. Martin, editado por Gigamesh. Y el tercero, Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, de Albert Espinosa, editado por Grijalbo.
Y dentro del apartado de no ficción, Indignados, de Stefan Hessel, que edita Destino. Reacciona, de José Luis San Pedro, en segundo lugar, que ha editado Aguilar. Y Excusas para no pensar, de Eduardo Punset, que edita Destino.
En poesía, el primer puesto para Biografía para encontrarme, de Mario Benedetti, editado por Alfaguara. El segundo para Soy tan blanco que cuando palidezco desaparezco, de Iñaki Echarte Vidarte, editado por Vitruvio. Y el tercero para un invierno propio, de Luis García, editado por Visor.
Y dentro del apartado infantil juvenil, en primer lugar, Cazadores de sombras, de Cassandra Clare, que editado Destino. Alice en el País de las Maravillas, la versión ilustrada que ha hecho Rebeca Dautremer, de Del Vives. Y Tentada, de PC Cas y Cristian Cas, madre e hija, de La Factoría de Ideas.
Si alguien en la categoría repasa los libros más vendidos en categoría de no ficción, recuerdo, Indignaos, Reacciona y Excusas para no pensar, creo que podría hacer un buen análisis diagnóstico de cómo está la sociedad española. Por suerte, estos son los libros en categoría de no ficción, Indignaos, Reacciona y Excusas para no pensar. Bueno, vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Pues mira, vamos a recomendar primero los de mayores. Venga. Luego nos metemos ya con los álbumes de Diego Doblas. Y para mayores es un ensayo, pero es un libro buenísimo, que se titula La timidez. Cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica han convertido emociones cotidianas en enfermedad. Y bueno, su autor es Crystal Lane, catedrático de la Universidad de Chicago, especialista en literatura psicológica, y su trabajo más influyente se centra en el impacto de la industria farmacéutica en el diagnóstico psiquiátrico y en el creciente medicalización de la vida mental. Cuando tenemos una dolencia, pero una dolencia psíquica, angustia, temores, timidez, bueno, pues una pastilla y se te quita. La prueba lo tenéis en cantidad de anuncios donde se ve a alguien que está hecho polvo, que está tal, se toma algo, y eso es la felicidad absoluta. Bueno, un libro interesante, La timidez. Y para escribir este libro, el autor tuvo acceso por primera vez a documentos secretos de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. No os podéis imaginar algunas de las cuestiones que se describen y se descubren en este ensayo. Si te parece, voy a leer un poquito del capítulo 4, que dice: directo al consumidor, ahora a vender la enfermedad. Y dice así: antes de vender un fármaco hay que vender la enfermedad. Nunca fue esto más cierto que en el caso de trastorno de ansiedad social, que para los años 90 abarcaba la timidez, el miedo a orinar en un baño público y la preocupación por no decir lo correcto. En el momento en que la Asociación de Psiquiatría Norteamericana agrupó dichos temores, refiriéndose a ellos como elementos de un problema inquietante e infravalorado, no solo estaba catalogando como enfermos a un segmento de la población, sino que también estaba dando una forma totalmente nueva a sus aflicciones. Y de ahí luego se sacaron los medicamentos para, bueno, aliviar esas dolencias, ¿no? Cuando son sentimientos. Tremendo, la verdad, lo que se habla en este libro, de La timidez, de Christopher Lane, que ha sido traducido y llega a nosotros gracias a la traducción, decimos, que ha hecho Jesús Palomo, editorial Zimmerman, y ya digo, un estudio de 291 páginas que os va a sorprender. La timidez, cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica han convertido emociones cotidianas en enfermedad, Christopher Lane, de editorial Zimmerman.
¿Te parece que vayamos con las páginas web y luego le dedicamos todo el tiempo?
Sí. Rincón literario. Páginas web.
A ver, pues estas son páginas para todos los públicos. Sí. Aunque vamos a decir primero la de jóvenes de la casa, que es http://, y todo seguido. Curiosidades del lenguaje y literatura, todo seguido. Curiosidades del lenguaje y literatura, blogspot.com. Y la verdad es que es un blog que ha nacido en un instituto, de la profesora de lengua castellana y literatura de secundaria, y su objetivo es que los alumnos aprendan, pero está lleno de vídeos, lleno de apuntes, lleno de trabajos, de verdad, para todos aquellos que quieran saber más sobre las curiosidades de la lengua y literatura. Curiosidades de lengua y literatura.blogspot.com.
Muy bien, vamos con Diego, Chema.
Vamos con Diego, y para hablar primero de Diego solo damos ya la página suya, que decimos que es para todos los públicos, pero que os va a encantar a los peques, a los mayores y tal, ¿no? Porque tiene dibujos fantásticos. Y es diegodoblas.com. Sencillito. diegodoblas.com. Y os invito a que naveguéis, o mejor dicho, a que buceéis en esta excelente página de su creador, un gran creador, en la que os permite sumergiros en dibujos nocturnos. Línea Dulce, que ahora nos contará algo, y Fox hacía historietas, dibujos, bocetos. Bueno, os puedo asegurar que su capacidad de creación no tiene límites, ¿eh? Y aquí lo podéis ver. Increíble. DiegoDoblas.com.
Estoy apabullado.
No, que lo van a comprobar. Bueno, pues Diego nació en Leganés y hace relativamente poco, en el año 63.
Sí, pero no en Leganés, nací en Madrid.
En Madrid, sí, pero sí, eres vecino de Leganés.
Sí, yo soy ya casi hijo adoptivo de Leganés hace mucho tiempo.
Muy bien. Y bueno, con más de 20 años de trayectoria profesional, dibujante, humorista gráfico y sobre todo ilustrador, y ha trabajado con las principales empresas editoriales. A mí me gusta que dice en su página, son sus palabras, y dice que lo suyo es una profesión tan fantástica que después de 20 y tantos años aún hay gente que cree que no trabajo. Dice que él a veces también lo piensa. Pero
es un libro precioso. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título?
Lis,
es que me da el reflejo de la luz.
Heladas de las pelusas. Lis, heladas de las pelusas. Bueno, pues es el álbum que hoy os venimos a recomendar, de Diego Doblas Guerra. Y bueno, ¿qué se van a encontrar los peques y no tan peques de la casa en este libro?
Van a encontrarse una historia familiar, más que una simple historia de hadas, es una historia para todos los públicos, para niños pequeños, pero muy familiar, con unos dibujos, claro, dicho por mí, muy atractivos, que voy a decir, y bueno, pues como yo vengo un poco del mundo del cómic, realmente la historia se narra, como en el otro libro anterior, que también creo que luego lo comentarás, pues página a página, con muy poco texto, y simplemente pasando las páginas se puede ir descubriendo la historia y descubriendo los personajes y disfrutando para los niños, claro.
Bueno, pues no es para niños de año y medio ni de 2 años, es a partir de 4 años, 3, 4
sí,
años.
Tres, cuatro años.
Mi niña tiene año y medio, ha visto este libro y le ha encantado, lo prometo, lo ha encantado, en lugar de contárselo yo a ella, me lo va contando a mí, señalándome y haciéndome ruido de los animalitos que van apareciendo,
mariposa,
porque dragón, vamos, es precioso,
gato,
es precioso.
Los pájaros, ¿vale?
O sea, fantástico. Entonces, en esta ocasión acompaña a Diego Doblas tanto la ilustración, porque es ilustrador, dibujante.
Sí, yo lo veo todo un poco de una forma muy visual. Uh-huh. Entonces, digamos, el texto va un poco después, se va amoldando, ¿no?, la historia. Yo primero la historia la creo en imágenes.
En imágenes y luego...
Se crea en mi mente en imágenes y luego yo a todo eso le voy dando lo que va ocurriendo, también ocurre en mi cabeza, y le voy explicando y tal, pues sí, con un lenguaje sencillo para que los chavales puedan disfrutar.
Ya, pero ¿quién es Lis?
Bueno, habrá que... Bueno, la verdad es que el título ya lo desvela, ¿eh? Lis, el hada de las pelusas, creo que no es ningún secreto. Pues es un hada de las pelusillas, de esas que se nos forman en el ombligo cuando tienes una camiseta y el ombligo va pellizcando sí, bocaditos a la camiseta, sí, y se forma ahí esa pelusilla. Pues bueno, pues podría ser, por ejemplo, de esa pelusilla.
Uh-huh. Bueno. ¿Te parece que nos lea?
Sí.
¿Ves que son ilustraciones? Pues nada más que nos lea un poquito de lo que se puede encontrar en Lis, y ahora, como luego lo colgamos en la página con vídeo y demás, vais a ver las ilustraciones.
Vale,
algunas,
pues sí,
de ellas.
Mira, sí, el cuento se inicia así, mira. Aquel enorme caserón llevaba tanto tiempo vacío que a Lis y a sus amigos les pareció un lugar ideal para instalarse. Pero los amigos de Lis no eran humanos. Y Lis tampoco. ¿Quieres conocerlos? Pues bueno, habrá que seguir pasando las hojas, ¿no?
La verdad es que es un libro delicioso, que lo que intenta, yo creo también, no supongo que será uno de los objetivos, Diego, es hacer que los peques se acerquen a la lectura, ¿no? Porque no les vas a dar a los niños de 3 años, no les puedes dar un tocho de libro ahí que no saben por dónde cogerlo, tienen que empezar por ahí, hombre, si es que es lo
parece que
decimos siempre.
Me estoy especializando en la cantera.
Claro, no es verdad.
Es que es importantísimo, lo hemos hablado algunas veces, que... esto es el inicio de los pequeños lectores para que luego sean los grandes lectores del futuro. Es decir, no podemos esperar que nuestros hijos, sobrinos, nietos se acerquen a unos libros con 12, 13, 14 años si antes no se han acercado. Y desde luego son miméticos. Es decir, cualquier cosa que ven hacer lo van a imitar. Pues en vez de estar tanto tiempo delante de la tele, que está bien, viendo algunos programas, que los dejamos ahí, coged un libro de vez en cuando, aunque solo sea para que os vean los peques. Porque mira, el libro anterior es El pirata tripata.
El pirata tripata.
Tripata, que además, fíjate, porque en este de Lee se la da de las pelusas, más para las niñas, pero para todos,
sí.
te regalan una diadema, ¿sabes?
Anda.
O sea, te regalan una diadema, pero, y adivina lo que regalan cuando compres el pirata Tripata.
Miedo me da, ¿qué regalan?
Mira.
A ver, ¿qué es eso?
Porque es que se me ha caído.
Es como una pirata, una bandera pirata.
Libro, ¿el qué?
Una auténtica bandera
pirata. Una auténtica bandera pirata.
Qué bonita.
Para que los chavales lo pongan en su habitación. La verdad es que es fantástico y además los libros los pueden adquirir y sobre todo firmados en la Feria del Libro que estás ahora, ¿no?
Exactamente, he estado el fin de semana pasado, vuelvo a estar el domingo y además yo creo que la feria es eso, un lugar de encuentro para que la gente se encuentre con autores, encuentre que haya un mundo literario ahí por descubrir, un montón de libros, un montón de casetas. Ahora, antes comentabas de la otra feria, aquí el país invitado es Alemania, en la feria de este año, y bueno, pues ahí bulle de gente mirando libros y con ansias de leer.
Bueno, pues este título, Lys, el hada de las pelusas, al igual que el de el pirata Tripata, editado por Artime, son unos álbumes, como decimos, en un formato amplio, ya lo veréis, ya digo, en el vídeo y lo podéis ver en las imágenes que presentamos luego en la página por la tarde y bueno, vas a estar en la caseta 141 el próximo domingo,
el domingo
por la mañana,
5, por la mañana a partir de las 12, la caseta de la biblioteca. La 141 y el domingo siguiente me lo han confirmado hace nada, escasamente media hora, quieren que vuelva a estar en la caseta número 31 de Esgel Libros.
Y ahí Diego os puede dedicar los libros, que son fantásticos. ¿Qué proyectos tenemos más o tienes más o últimos que ha habido, bien sea en, hacia literatura infantil, porque también has tenido encuentros en colegios con los chavales? Vienes hace un rato de uno.
Efectivamente, ahora mismo vengo de Humanes, del colegio Pedro Brimoni. Y he estado contándole el cuento, los dos cuentos además, a un montón de niños, que se les han pasado genial, les he hecho unos dibujillos. El martes estuve aquí en Parla, en el colegio Pablo Picasso, que está aquí muy cerquita, también contándole el cuento a otros críos, también se lo pasaron genial. Bueno, quiero creer que se lo pasaron genial, porque aplaudían un montón. Y también el viernes pasado, en el colegio República Dominicana, República del Ecuador, de Carabanchel, de Madrid, también estuve ahí contando el cuento también a otro montón de chavales que luego pues me llenaron la caseta el sábado, una cola tremenda que había. Así que bueno, pues sí, esos encuentros un poco yo los considero porque hay que encontrarse con las criaturas, con los chavales.
Claro,
y ellos
claro.
Aparte no tienen ningún... no se les corta la lengua para decirte, no, quiero que me hagas uno de dragones, o quiero que uno de lo que sea, te lo dicen.
Oye, y en la web, ¿qué se van a encontrar los que naveguen por ahí, por ejemplo, en Línea Dulce?
Bueno, a partir de que entra la gente en mi web, en diegodoblas.com, hay, digamos, tres apartados. Uno más de cómic, que sería Foxicía, y un poco más global. Otro que sea dibujos nocturnos, que es un poco lo último que estoy haciendo. Trabajos un poco de todo tipo para todos los públicos. Y luego, Línea Dulce, que es quizás un estilo más libre mío, más adulto. De exposiciones y de pintura, de pinturas de gran formato de mujeres. He estado trabajando durante mucho tiempo para revistas del público femenino, Mujer Hoy, la revista Bravo, me acuerdo también que trabajé para ella. Entonces, de todo ese tipo de trabajos, de dibujar pues chicas y mujeres, pues bueno, pues nació una línea dulce que me gustaba a mí recrear, y ya te digo, pinturas en gran formato que se pueden ver ahí. Y bueno, pues espero pronto dar alguna buena noticia de alguna otra exposición.
Bueno, pues esperemos que se ve. Cuando entras ahí, el gran formato, yo le llamo murales, así muy grandotes.
Sí, bueno, hay algunos tremendos.
Tremendo y bueno, espectacular, como decimos, diegodoblas.com.
Bueno, pues Diego, ha sido de verdad un placer tenerte otra vez por aquí. Esta nueva faceta tuya es de verdad elogiable, porque haces que los peques se enamoren de los libros. Es algo que tenemos que inculcarles desde bien pequeños, para que después, como digas tú, la cantera se convierta en verdaderos profesionales de la lectura, que es lo que queremos.
Ahí está.
Diego, muchas gracias.
Gracias por su
gracias. Te llamo hasta el jueves que viene.
El jueves que viene.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.